15 minutos, 16 han pasado de las 10 de la mañana de este viernes y lo veníamos anticipando, lo veníamos charlando, se lo veníamos contando. Y bueno, me gusta poner esta música de fondo porque creo que es una de las canciones que más identifica este momento de la historia. Vamos a charlar junto con Javi, que no sé si te salude, Javi. Buen día.
Buen día,
Lu,
buen día.
Ah, no le abrí el micrófono.
Ahí está, buen día para toda la audiencia. Sí, creo que al aire no.
No, al aire no. Estuvimos charlando mucho fuera del aire. Pero vamos a charlar con Sergio Supo, periodista enviado especial de Cadena 3 a Malvinas. Y bueno, que después arrojaron todo esto junto a Alejandra Conti. Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Le vamos a dar la bienvenida. Sergio, bienvenido. Javier y Lucía te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gusto de escucharlos.
¿Cómo andas, Sergio?
Muy bien, muy bien. Muy movilizados con la presentación del libro que está en las librerías ya hace 2 o 3 semanas. Pero naturalmente la fecha del 2 de abril, que es el próximo domingo, genera un interés especial en el libro, lo que contamos ahí. Entonces estamos con Alejandra haciendo entrevistas, etcétera, que nos piden los distintos colegas de distintos medios para poder contarles la experiencia que vivimos y el contenido del libro, que no tiene que ver directamente ya con el viaje que hicimos hace un año, aunque el viaje es el disparador de esta...
Claro.
De este producto que nació precisamente hace un año cuando estábamos en Malvinas, ¿no?
Sergio, digo, ustedes hacen el viaje después de la experiencia de vivir todo esto, dicen, bueno, vamos a contarlo acá, ¿o viajaron ya con la idea de hacer el libro?
No, la idea del libro surgió, te diría que al regreso, cuando estábamos volviendo, nosotros... estuvimos en la semana del 2 de abril del año pasado, al cumplirse 40 años, haciendo la cobertura para Cadena 3. Fuimos la única radio argentina que pudo estar en Malvinas en ese momento. Fue realmente muy dificultoso poder hacer el viaje. Sí. Recordemos que estaba todavía la pandemia, sí. No había vuelos comerciales. Tuvimos que ir y volver a Inglaterra, a tomar un vuelo que es un charter desde una base militar en Inglaterra. Realmente fue muy dificultosa la gestión, que tardó más de 3 meses para que nos aprobaran, nos aceptaran. Al llegar a las islas tuvimos 5 días de cuarentena y bueno, finalmente una semana de trabajo en las islas propiamente dichas. Cuando estábamos volviendo, nos surgió la idea de contar, además de todo lo que habíamos contado en la radio y de los especiales multimedia que habíamos hecho, de contar lo que habíamos vivido, lo que habíamos encontrado en las islas a 40 años de la guerra, y también añadir y pensar en incorporar otros datos que hacen a intentar que haya un mayor conocimiento sobre las islas. Por eso el título del libro, El lugar más amado y desconocido, sí, por los argentinos. Los argentinos tenemos una relación muy emocional, muy emotiva con las islas, y está muy bien que así sea, lo es desde siempre, aunque naturalmente se acentuó después de la guerra por el reconocimiento a los excombatientes que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. Pero de lo que trata básicamente el libro es contar lo que pasó en estos 40 años después de la guerra de Malvinas, cómo cambiaron las islas, cómo cambió su población, cómo se modificó su economía, su política, cómo cambiaron las condiciones respecto de las posibilidades que la Argentina tiene de recuperar las islas alguna vez, un reclamo que la Argentina mantiene invariablemente, el de la negociación por la soberanía, pero claramente a 41 años después ya se han modificado las condiciones. De manera que de lo que de eso se trata. Tenemos en el libro los datos sociales, económicos, cuánta gente vive, cómo se educa, qué hace, cómo es Puerto Argentino, que es la única población urbana, digamos así, que tienen las islas, etcétera, etcétera.
Sergio, buenos días. Escuchaba recién que comenzaste... participación diciendo muy movilizado por esto del libro. E imagino que también habrá habido en algún momento algo de movilización llegando a las islas. ¿Qué fue lo que más te generó algo, lo que más te tocó? Digo, como periodistas muchas veces tenemos que apelar a la objetividad, a esto de que tenemos que tomar distancia de lo que estamos cubriendo, de lo que estamos investigando. ¿Hay algo en particular que a vos te movilizó de todo este proceso en la investigación previa, estando en las islas, en el post?
No, claramente cualquier argentino que llegue a las islas tiene o es atravesado por una emoción muy particular. No es un lugar más, las Islas Malvinas no son un lugar más, sobre todo por lo que uno acumula a lo largo del tiempo, de toda una vida, respecto de expectativas de ir y de las cosas que allí ocurrieron y el sentimiento que las islas nos despiertan. De manera que, particularmente a mí, yo conocía, entre comillas, mucho las islas, no por haber ido, fue mi primer viaje, sino porque además estoy casado con Alejandra Conti, y Alejandra es una de las periodistas que más veces ha ido, una periodista argentina que más veces ha ido a las islas a hacer coberturas periodísticas.
Claro.
Para ella era su sexto viaje. De manera que yo, entre comillas, conocía las islas por sus relatos, sus comentarios que forman y formaron parte de nuestras conversaciones de entre casa, pero igualmente estar en Malvinas, visitar el cementerio de Darwin particularmente es una experiencia muy emotiva. Haber ido al Monte London, uno de los escenarios de uno de los peores combates de la guerra, y conocer lo que ahí había sucedido previamente, ahora le genera una emoción muy muy particular. Lo demás es, digamos, la vida cotidiana de las islas es estar en un pueblito que parece un pueblito de Escocia.
Claro.
Es de que obviamente hay costumbres, la fisionomía, la arquitectura, el manejo de los autos que se hace a la inversa de la Argentina. Es estar en un pueblo británico. Claramente, o sea, hay una diferencia significativa. Mucha gente nos pregunta si se habla español, etcétera, etcétera, en la Chile, y nosotros respondemos que no, que es como estar en un pueblo del norte de Escocia, pintoresco, lindo, chiquito. Tengamos en cuenta que en las islas vive relativamente muy poca gente. El último censo dio 3.600 habitantes permanentes, el resto son un millar de militares que viven no en Puerto Argentino, sino en la base militar de Mount Pleasant. Y después hay un poco de población rural, en total 3.600, en Puerto Argentino no llegan a 3.000, y el resto, 600, 700 personas viven en el campo, en las distintas estancias que están diseminadas a lo largo de todas las Islas Malvinas. Las islas no tienen sembrados, porque no se puede sembrar, de manera que lo que hay ahí es una explotación de ovejas que consumen pasturas naturales las islas, y que dan su lana cada temporada como medio de vida original que las islas tenían. Ahora incorporaron otro que realmente les cambió la vida a partir de 1986, que es la pesca.
Claro. Claro. Sergio, y me imagino que, bueno, es una pregunta por ahí pava, pero me imagino que se deben haber abrigado un montón, digo, la temperatura.
Sí, digamos, nosotros fuimos a fines de marzo, abril, cuando obviamente todavía no había empezado con toda su contundencia el otoño. El clima es muy parecido al de la estepa patagónica del sur, como pues el de la provincia de Santa Cruz. Es un clima muy oceánico, sí. El agua está presente en todas partes. Ahí donde vayas, en las islas, siempre a cada momento te va a aparecer un pedacito del mar que se mete en las islas. Si ustedes repasan mentalmente el mapa de las islas, se van a encontrar con que las islas tienen muchas entradas de mar permanentemente. El mar es transparente y las arenas son blancas, que parecen el Caribe, solo que meter un dedo ahí es un poquito complicado porque hace mucho frío. Es un clima hostil en el que habitualmente llovizna, hay viento, raramente hay sol, o puede puede haber solo un ratito y después se nubla y se larga a llover o se larga a lloviznar. En invierno suele nevar también. Es un clima oceánico, oceánico austral, en el sur, de manera que hay que estar realmente adaptado para vivir ahí. Por suerte nosotros no tuvimos mucho frío, no nos tocaron días de temporal o de frío extremo, o sea que lo pudimos resolver con la ropa de abrigo que, para poner un ejemplo, uno puede llegar a llevar, por ejemplo, en un viaje a Bariloche, siendo en invierno, para más o menos para darnos cuenta.
Estamos conversando con Sergio Supo, director periodístico de Cadena 3, quien el martes 4 de abril a las 7 de la tarde acá en el Museo Bonfilioli va a presentar Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, un libro que escribió junto a Alejandra Conti. Y yo pensaba, es inevitable llevarlo muchas veces al ámbito personal, ¿no? ¿Qué difícil para mí sería dejar de decir Malvinas en ese lugar y decir Falklands, ¿no? Como que es como las nombran ellos, supongo, ¿no? Sí, sí. Y te pregunto sobre esto. Para nosotros, continuamente, el 82 vuelve, sobre todo en esta época. ¿Ellos hacen alguna referencia al conflicto? ¿O es algo que ya dejaron de lado, que no quieren tocar? ¿No tienen ningún tipo de vinculación ni referencia con Argentina, por más de la distancia? ¿Cómo viven ellos, particularmente el conflicto y la relación con territorio argentino?
No, la guerra marcó un antes y un después en la vida de las islas. Ha dejado una huella muy profunda en la vivencia cotidiana de los isleños. Es un antes y un después en muchos sentidos, por el efecto traumático que todo conflicto provoca, aunque la población civil no se vio directamente afectada, salvo en un caso en Ugrín, donde Ugrín es un poblado, un caserío de unas 100 personas que fueron detenidas por los militares argentinos y encerradas en un galpón durante todo lo que duró todo el conflicto. Ese fue el único episodio que afectó fuertemente a los civiles. Luego hubo 3 mujeres muertas por una bomba inglesa que cayó en una casa en Puerto Argentino, Puerto Stanley, hacia el final de la guerra. Pero la guerra ha dejado una huella muy profunda y está permanentemente presente. Obviamente las fechas que ellos tienen no son nuestras fechas. Nuestra fecha de recordación es el 2 de abril. La fecha de celebración para ellos es lo que ellos llaman el Día de la Liberación, el Liberation Day, que es el 14 de junio, el día que la guerra terminó.
Claro.
El día en que los ingleses recuperaron Puerto Argentino, Puerto Stanley. Ese día, el año pasado y ahora este 14 de junio también, siempre hay grandes celebraciones en las islas. El 2 de abril, nosotros estábamos el 2 de abril cuando se cumplieron los 40 años, no hubo nada. Salvo una reunión de muy poquita gente en un hotel, en uno de los 2 hoteles que hay en las islas. Se juntaron un grupo de personas que habían participado en lo que se llama ahí la defensa civil. Pero nada más. Eligieron pasar por alto la fecha del 2 de abril, el día que ellos recuerdan la guerra es el día en el que terminó la guerra.
Claro.
Hay que tener en cuenta un detalle que no es menor. El 60% de los isleños, lo mismo que el 60% de los argentinos hoy, no habían nacido en 1982. Claro. Entonces, sí. No tienen una vivencia personal de la guerra, sino una reconstrucción a través de sus mayores, de lo que pasó en la guerra y los efectos y las consecuencias que la guerra dejó. De manera que el paso del tiempo también motiva no un desvanecimiento de la guerra, sino una reconfiguración de lo que verdaderamente ocurrió, que es una cosa diferente. Entonces, los isleños tienen en la guerra uno de los ejemplos de lo agresivo que pueden resultar los argentinos. Dicho por ellos, no lo estoy diciendo yo.
Sí.
Y viven muy pendientes de lo que los argentinos dicen respecto de ellos. Y todo lo que los argentinos dicen respecto de ellos en general lo utilizan con beneficio propio porque hacen una política invariable de alertar y de autoconvencerse y de convencer a los británicos de Londres que los argentinos son perversos y malos. ¿Por qué? Porque eso les sirve para que los británicos no les suelten la mano, no los vayan alguna vez a negociar. La desconfianza fundamental no es tanto con los argentinos, sino con los propios británicos, porque ellos temen que alguna vez los británicos puedan llegar a negociar la soberanía con la Argentina. Ajá. Cosa que hoy, lamentablemente, se ve muy lejos, y uno podría decir que es muy difícil que eso ocurra en un tiempo relativamente corto.
Claro, sí. Sergio, un placer charlar con vos. Queda que invites, bueno, a los que quieran ir a esta presentación que será el martes aquí en la ciudad.
Sí, la verdad que para mí va a ser un doble gusto, un gran placer el martes a las 7 de la tarde en el Museo Bonfiglioli. Un doble placer por dos, porque primero porque yo soy de Villa María, aunque hace muchos años me fui, tengo toda mi familia en Villa María. Ajá. Y sigo siendo de Villa María. Hincha del club Meaguino de Villa María.
Un león.
Por supuesto. Cuando yo era chico no le decíamos el león, pero no importa, es el león.
Ahora son los leones de calle San Juan.
Así es. Yo vivía a media cuadra del club, claro. Me crié ahí. De manera que para mí ir a presentar el libro de Villa María tiene un significado muy especial. Además es la primera presentación que vamos a hacer del libro. Con Villa María arrancamos una serie de presentaciones del libro que después va a continuar en Córdoba, en muchas otras ciudades del país al que nos están invitando a que vayamos a presentar el libro. De manera que a los villamarienses que nos estén escuchando va a ser un gusto poder conversar personalmente con ellos sobre el libro. Con Alejandra vamos a estar ahí el próximo martes a las 7 de la tarde en el Museo de Bonfiglioli. Y que los invitamos cordialmente a que nos puedan acompañar para charlar un poco más sobre esta experiencia que hemos tenido y contarles lo que sabemos de las islas.
Sergio, un placer charlar con vos. Seguramente estaremos por ahí el martes para saludarte en persona.
Será un gusto encontrarnos. Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Allí pasaba Sergio Supo. Qué lindo charlar con él. Se me va usted, Javi, pero qué lindo charlar con... qué lindo charlar con Sergio y sobre un tema que, mira vos, nosotros, él tiraba este porcentaje de la cantidad de gente que no había nacido y nosotros no habíamos nacido en el 82.
No.
Y no es por hacerse el joven o no el joven, la realidad es que yo soy del 85 y creo que ustedes de él...
87.
Claro. Digo, uno no estaba. Todo lo que conoció, ese porcentaje que tira de que el 60% conoció la historia.